שלום, נושא השיעור שלנו הוא ערבות. אנחנו נקרא קטעים נבחרים.
Hola, el día de hoy vamos a estar estudiando el tema de ערבות y vamos a leer los temas de las fuentes sobre este tema. Las preguntas se pueden hacer por K.TV. Algunas preguntas se podrán hacer aquí durante la lección si es que son relevantes al material de estudio. Y el Rav dice, solamente quiero hablar de algunas cosas que no están relacionadas a la lección en sí misma. Nosotros estamos ahora preparando el Tikkun de Zohar, las correcciones de Zohar para el estudio. Y muy pronto vamos a terminar de leer el libro del Zohar en la primera lectura de una manera superficial, de comienzo a fin. Y después vamos a leer los Tikkun de Zohar, las correcciones del Zohar. Pero aún hay gran cantidad de trabajo para preparar esto, porque hay traducciones. Y Baal HaSulam no escribió el comentario HaSulam sobre esto. Otros cabalistas han escrito al respecto. Entonces hemos tenido que hacer unas cuantas limpiezas para llegar al texto original de Rabbi Shimon, limpiarlo de las otras interpretaciones que han sido añadidas. Y el comentario de Maravot HaSulam al libro del Zohar que un amigo del Rabash escribió a Brandwein, no el hijo de Brandwein que solía estar con nosotros y que en paz descanse. Él también ha fallecido hace unos años atrás, que era mi amigo, tenía como mi edad. Más bien, su padre, que fue y era un amigo y estudió juntamente con el Rabash. Entonces, ese Brandwein, el padre, escribió una interpretación y un comentario para las correcciones del Zohar. Y cuando le mostré eso al Rabash, el Rabash dijo, yo no conozco ese libro. Y dije, pero ¿cómo así? Pero mírelo. Y él dijo, yo no lo conozco. En otras palabras, ¿qué quiero decir? Que nosotros solamente estudiamos Baal HaSulam y ningún otro comentario. Nosotros teníamos un caso especial. Cuando nosotros estudiábamos, una vez en Shabbat, en la tarde, había este tiempo que como que era medio libre, en el que se podía estudiar. Y ahí estudiamos Matan Torá. 10 o 15 personas estábamos sentados allí en la tarde. Y yo traje de mi casa, porque en este lugar de estudio, este libro Matan Torá no existía. Teníamos Talmud Ser Sefirot. Y nada más, perdón. Entonces yo traje de mi casa, porque estábamos diseminando, y traje docenas de copias de este libro, entonces lo traje. Y este libro había sido impreso por Brandwein, el hijo, mi amigo. Él vivía en Jerusalén. Él vivió en Jerusalén toda su vida. Y cuando empezamos a estudiar, llegamos a un cambio en el texto, pero tal cambio que estaba completamente incorrecto. Y Rabash preguntó, ¿qué está sucediendo aquí? Y él no podía engañar. Entonces él dijo, fui yo, dijo él, porque lo engañaba. Y dijo, fui yo, lo había hecho. Y él dijo, porque pensé que era un error. Entonces, como pueden darse cuenta, él pensaba que era un error y él lo corrigió de acuerdo a su propia mente. Y esto fue muy conocido y aquellas personas que estuvieron ahí también creo que se acuerdan. Y desde ese entonces, todos los libros que fueron impresos por él, incluyendo Orabair, Evan Sapir, es la piedra de Zafiro, que fue mi original, que yo le di a él para que lo haga, porque no tenía el tiempo ni la mente para prepararlo para impresión. Entonces yo tenía el original, y si quieren podemos imprimir el original como está, porque yo no sé qué haría, porque él se sentaba y lo chequeaba, no tenía alcance, pero pensaba que tenía alcance y hacía correcciones. Y se nos permite corregir, si es que se nos permite corregir, tal vez errores de gramática o algo que tenga que ver con si uno siente que falta una letra, e incluso eso es una pregunta, porque es mejor añadir una nota al pie. Pero más que esto, en realidad no se nos da permiso tocar el texto, solamente cambiar, es corregir este tipo de errores gramaticales. Pero, por lo tanto, yo estoy muy cuidadoso, y no solamente que soy cuidadoso, sino yo no utilizo libros que han sido impresos por, mejor dicho, el trabajo suyo. El día de hoy hemos estado pensando, también hemos estado considerando acercarnos al libro Ezraim, al árbol de la vida, con Panim Mirot, Bones Mirot. Es el comentario que él escribió al libro El árbol de la vida antes de escribir su comentario del Tes, porque realmente Tes es el más importante. Es la esencia y en la sabiduría es la esencia del trabajo. Y en el trabajo del Eterno, lo más importante son sus cartas y los ensayos y cartas del Rabash. Sin embargo, este libro tiene todo tipo de explicaciones que son bonitas, convenientes, claras, pictorescas. Y yo aprendí a lo largo de muchos años con el Rabash antes de que se me ocurriera. Pero cuando cuando recibí este libro, yo pensé y vi que fue impresa por Brandwein. Era un buen tipo, pero un tipo, como decimos, no había alcance. Entonces él inocentemente, si él tenía una inclinación a cambiar algo, yo no puedo confiar en esto que tenemos ahora aquí. Entonces yo me dirijo a Uri y le digo que tenemos que encontrar el original antiguo que no pasó por sus manos. Aquí dice que esto salió de Brandwein. No hay nada que podamos hacer esto. El padre e hijo no aceptamos a ellos como fuentes para la sabiduría y la Kabbalah. No soy yo que soy el juez, esto es el Rabash. Eso es para que ustedes lo sepan. Yo he mencionado algunas cosas aquí. Entonces, si podemos encontrar algo de las impresiones antiguas, sería bueno sacar algo de allí, aunque son libros bien grandes, pero la verdad es la verdad y la duda es la duda. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta sobre la confiabilidad? Entonces, nosotros no tocamos los textos originales en absoluto. Hay esta inclinación que cada uno tiene. Yo también tengo esta inclinación de corromperlo. No tanto de corromperlo, pero de cómo querer facilitar, acercarlo a una persona. Yo lo hago, pero yo lo hago para mí mismo, para que después yo pueda buscar y ver cómo expresarlo de la mejor manera, cómo explicarlo mejor. Pero el original es el original y es sagrado. Por lo tanto, hay que asegurarnos de guardarnos, de no entrar ahí con nuestras manos, no manosear algo sagrado. ¿Está bien? Está bien. No, bueno, Rahamim, ¿qué hay? A ver, por favor, adelante, di algo. El Rahamim dice, Rav, todo hombre representa el fuego del amor solamente a través de la equivalencia de forma, es decir, que uno estudia solamente donde su corazón desea. Entonces, ¿cómo puede ser que todas estas personas sean un solo hombre con un solo corazón? ¿Cómo puede ser que todos ellos deseen aprender solamente de usted? Rabbi dice, yo no sé, cada quien piensa en lo que tiene y en la forma que él piensa que se adhiere a su maestro, a su rabbi, y aprende de él. Pero no es la verdad, sino es lo que la persona ve en su deseo egoísta corrupto. Lo que escucha, pasa esto a través del cerebro y ahí entonces critica, escudriña, y a través de este filtro, lo que salga del filtro, eso es desconocido. Entonces cada quien aquí, esto atraviesa todo su mecanismo y no hay ninguna persona que no corrompa. Por lo tanto, nosotros solamente queremos los originales, solamente los originales. Incluso si hubiera errores, con los errores, hay tales libros así de los Hasidim que nos recibieron así de sus maestros, que quienes tenían alcance, claro está, y ellos no lo tocan. Incluso si allí escribió una palabra que está escrita mal, que así no se escribe en hebreo, no importa. Esto es sagrado y no lo tocó. Y así es como debería ser. Por lo tanto, ahora, en la preparación de estos textos de Tikkun HaZohar, nosotros tenemos un gran trabajo, porque no podemos utilizar el comentario de, ¿cómo se llama? El Tikkun HaZohar, las visiones del Sulam, las visiones de la escalera. No podemos utilizar eso, porque yo no sé, lo tradujo correctamente o lo tradujo incorrectamente y de qué forma. Es desconocido. Entonces, simplemente tenemos que hacer el trabajo de nuevo y mantenernos alejados de esto. Solamente porque esa persona tenía una inclinación de ponerse a sí mismo en la fuente original. El amigo Rahamim pregunta, ¿por qué es que el sagrado Rabash es el tercer? El Rabbi dice, no, eso no lo sé, no puedo contar tus filosofías, por favor, ahora vamos a comenzar la lección, por favor. No, siéntate. No necesitamos tus filosofías, siéntate. No, Rabbi, estoy preguntando, dice Rahamim. El Rabbi dice, si quieres preguntar, anda, pregunta a alguien más, anda al Muro de los Lamentos. No me voy a ir a ningún lado, dice Rahamim. Pero nos estás interrumpiendo, dice el Rab. Disculpe, Rab. Continúa el amigo. Estamos leyendo los extractos de las fuentes sobre el tema del Arbut, empezando con el ítem 27, la ruina de la santidad. Uno no debe pedir al Creador que lo acerque a uno, porque esto es insolencia de parte del hombre, porque ¿en qué es él más importante que los demás? Sin embargo, cuando pide por el colectivo que es Malhut, que se llama la Asamblea de Israel, la suma total de todas las almas, que esa Shejinah, divinidad, que la Shejinah, que la divinidad está en el polvo, y él reza, pide que ésta se levante, se eleve, es decir, que el Creador brille en la oscuridad, entonces todo Israel se elevará un grado también, incluyendo a las personas que está pidiendo, quien está incluido en ese colectivo. Nuevamente, uno no debe pedir que el Creador lo acerque más a él, porque esto es insolencia de parte del hombre, porque ¿en qué es que él es más importante que los demás? Sin embargo, cuando pide por el colectivo que es Malhut, llamada la Asamblea de Israel, la suma de todas las almas, el total de todas las almas, entonces que la Shejinah y la divinidad estén en el polvo y pide y reza que ella se eleve, es decir, que el Creador, por favor, ilumine su oscuridad, entonces todo Israel se eleva a un grado, incluyendo a aquella persona que está pidiendo, quien está incluida en el colectivo también. Ra dice, esto significa que la plegaria tiene que ser solamente por el colectivo, para que ellos sean merecedores de la vestimenta de Shejinah, de la divinidad. Esta tiene que ser nuestra única plegaria. Cuando nosotros pedimos conexión para merecer merecer que se revele la conexión entre nosotros y seamos merecedores de la revelación del Creador para darle el contento. Esta es la verdadera plegaria. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa pedir por el colectivo? Dice el amigo Svika. El Rab dice que el colectivo se convierte en la Shejina. Que el colectivo se convierta en la Shejinah. Shejinah es el Kli, la conexión entre nosotros, y la luz que llena la Shejinah es el Creador, Naranjai. El amigo Svika dice, ¿me podrías explicar esto? ¿Qué significa pedir por el colectivo? ¿Por qué también él dice aquí que es insolencia pedir por uno mismo? El Rab dice, claro, que si la persona está pidiendo por sí misma, ¿cómo puede ser? Primero, antes que nada, significa orgullo, muestra el ego. Significa que no se da cuenta cuánto es que su dirección al dirigirse al Creador es opuesta de la verdad, que está realmente trayendo ruina a su alma, realmente está dañando el lugar. Más bien, a cada quien se le permite abrir su corazón y su boca con una plegaria solamente si es que a través de esto puede beneficiar a todas las vasijas rotas, ayudándoles a unirse en una sola vasija. El amigo dice, yo sé que cuando uno llega a la sinagoga tiene que tener un miñán, entonces uno dice, puede pedir por el colectivo, pero cuando estoy solo no tengo 10, tengo yo uno tal vez. El rabí dice, puedes pedir por ti mismo por la decena. ¿A qué se refiere? ¿Cómo podemos pedir por el colectivo? El rabí dice, bueno, eso vas a probarlo en una semana. Pero, ¿a qué significa pedir, pensar que pido por los demás? Dice el amigo. El rabí dice, de que hay un grupo que está tratando de conectarse y tú estás pidiendo de que ellos tengan éxito. Sí, tú pides por ellos, así como un padre o como un amigo, como un abuelo, no importa, que está preocupado por la conexión, que ellos puedan finalmente conectarse, y eso es todo, de que ellos tengan éxito. Y eso es lo que tienes que creer, que tu plegaria es suficiente para que ellos puedan conectarse, puedan tener éxito, y puedas sentir que el Creador está vistiéndose allí. Primero y antes que nada, hay una inclinación hacia la conexión allí, en ellos. De pronto se dan cuenta de que no están pensando cada quien en sí mismo, que es algo que por naturaleza existe, porque si somos construidos, más bien al contrario, tenemos de pronto una otra inclinación, sentimos algo entre ellos y después algo más, no solamente sentir algo allí, sino de pronto ya estamos allí más, y entonces ellos pueden prestar más atención a esto. Entonces, aparentemente allí, en ese lugar se vuelve más importante que adentro, que entre nosotros se vuelve más importante que dentro de mí. Y allí, ese lugar, allí está el peso, allí está el tesoro, ahí está lo bueno, la recompensa, y dentro de mí no hay nada. Yo mismo no soy, no tengo nada, no tengo fuerza, solamente cuando estoy incluido en ellos. Entonces, de esa manera, volcamos el énfasis de mí mismo a nosotros. Y este es el tema y es el propósito de estos ejercicios. ¿Está claro? Bueno, continuemos. Extracto número 28 del Rabash, el artículo La plegaria de la multitud. El consejo es pedir por todo el colectivo. En otras palabras, todo lo que uno siente que le falta a uno y pide por ello, no debería decir que él es una excepción o que merece más de lo que el colectivo tiene. Más bien, yo habito entre mi pueblo. Es decir, yo estoy pidiendo por todo el colectivo porque yo deseo llegar a un estado en el que no tendré ninguna preocupación por mí mismo, en absoluto. Más bien, solamente de que el Creador sienta contento. Por lo tanto, no hay diferencia. No me hace diferencia si es que el Creador siente placer en mí o puede recibir placer de los demás. En otras palabras, Él le pide al Creador que nos dé tal entendimiento que es llamado totalmente por el Creador, para el Creador. Esto significa que uno va a tener la certeza de que no se está engañando, que él quiere otorgarle al Creador, que tal vez él está realmente pensando en su amor propio. Es decir, que él sentirá el deleite y el placer. Por lo tanto, él pide solamente al Creador por el colectivo. El Rab dice, el gran problema es que hay que estar en el escrutinio correcto. ¿Quién sabe si es que yo me encuentro en escrutinio, en la crítica, porque el soborno realmente ciega los ojos de los sabios? Y yo no sé dónde existe esto dentro de mí. Sí o no, para comenzar, ¿cómo es que miramos nosotros a nuestros hijos comparado con los otros hijos? ¿Cómo vemos las cosas que nos pertenecen versus las cosas que no nos pertenecen? El deseo de recibir está trabajando en nosotros en todos los niveles y formas. Entonces es muy difícil para nosotros discernir o verlo de una forma independiente y no dependiente de mí mismo. Por lo tanto, nosotros necesitamos pedir de la manera más correcta posible ver estos discernimientos de una manera independiente, de una manera objetiva, para que yo no esté criticando de mi propia cuenta, de acuerdo a cómo es que yo veo y cómo es que yo discierno, más bien desde la altura de Pina, no de la altura de Malhut. Entonces, de acuerdo a la medida en que la persona recibe una porción de la luz superior, entonces, de acuerdo a esto, va a poder discernir lo que él determina versus aquello que la luz superior determina. Y entonces, y solo entonces, verdaderamente va a poder ser un experto en este tema. Entonces, el consejo es pedir por el colectivo. ¿Y cómo pido por el colectivo y no por mí mismo? Nuevamente, incluso con tales acciones o discernimientos que son aparentemente claros, en los que aparentemente la cosa está clara, ¿por qué estoy pidiendo? Incluso ahí tengo que continuamente pedir discernimientos de lo alto, que el Creador ilumine mi camino, porque yo no sé cómo estoy mirando. Y de seguro, de hecho, mi visión viene solamente del deseo de recibir. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta? ¿Cómo puedo distinguir? ¿Cómo puedo discernir la forma correcta en la que yo me elevo por encima de mi deseo de recibir y veo todo del lado y del grado de vida? En relación a lo que veo desde el punto de vista de Malhut. Y entonces en esta brecha entre estos dos grados es que yo descubro esta brecha justamente entre estos dos grados se llama el reconocimiento del mal. ¿Ok? ¿Está claro? Chévere. ¿No hay preguntas? Muy bien. Esto es el nivel de Binah, el nivel de Malhut. La brecha entre los dos se llama el reconocimiento del mal. Si es que no existe, si no lo tiene, entonces yo no sé dónde estoy. Y puede ser que sea una bestia deambulando por el campo. Sí, dice el Rav. El amigo dice, a veces yo escucho que el consejo es pedir independientemente de las circunstancias por uno mismo, aunque sea, y lo más importante es no soltar el contacto con el Creador. Y a veces yo escucho que pedir por uno mismo trae ruina al alma de uno. Entonces, ¿de acuerdo a cuál de los consejos debería yo actuar? El Rab dice, estar constantemente con el Creador, incluso hacia uno mismo. Si es que te encuentras en un estado en el que esta es la concentración de toda tu visión en la vida, en el trabajo, pero todo no estás conectado con el Creador, entonces lo Lishma, pero estás conectado con Él. Y poco a poco, a través de esto, vas a llegar al Lishma y entonces vas a pedir por el colectivo fuera de ti mismo. Este es nuestro camino. ¿Qué vamos a hacer? Así es como todos comenzamos nuestra vida, al estar en pañales, y después es que aprendemos cómo limpiarnos y mantenernos, asearnos. El amigo continuó. ¿Y qué debería hacer? Digamos que uno se establece de esta manera y ya sabe cómo actuar y llega a la lección. No es tiempo del ganado que se ha reunido. Y el rab dice, qué terrible es que uno se dirija al Creador a pedir por uno mismo. El rab dice, pero si no piensas de esta manera, entonces ni siquiera estás pensando en el Creador. Estás incluso menos que esto. Es como un bebé que no sabe cómo cuidarse. Está sucio y está haciendo sus cosas ahí en el pañal y no sabe ni cómo comer. Solamente llora y no puede ni asearse, ni vestirse, ni nada. Pero así es como nos vamos desarrollando. Esto se llama lo Lishma, cuando yo realizo acciones espirituales, pero incorrectamente, y no se considera que yo estoy corrompiendo ni haciendo daño. Este es el periodo de ser un bebé. Este es el periodo de los Shuvim. De las travesuras. Entonces, pasamos por esto y no se considera algo malo. Si un bebé rompe algo, ¿que acaso le gritamos? No, él no sabe. Él no lo ha hecho a propósito. Más bien, esta es su forma. Así es como somos. Pero si es que no estuviéramos conectados con el Creador en Olishma, entonces jamás llegarías al Ishma. Pero si estás ya en un estado en el que puedes estar en Ishma, entonces haz todos los esfuerzos para estar allí. Y si es que cayeras al Olishma, bueno, caíste. Mil veces caerá el justo y se levantará. El amigo pregunta, entonces este consejo de no pedir por uno mismo es solamente para uno que está, el Rab interrumpe, para comenzar. Aunque este fuera mi primer día de estudiar la Sabiduría de la Kabbalah, igual se me dice que tenemos que pedir de esta manera, de esta otra manera, decir esto, o sea, tratar de salir de nosotros mismos, estar dentro del grupo, integrarnos allí. Sí, entonces, así me dijeron, ¿y qué hay de mí? Claro que yo estoy dentro de mí mismo, claro que estoy pensando en mí mismo y todo lo demás, pero así me dicen y me dicen y me dicen, y después de unos cuantos años, yo comienzo a ver dónde es que me encuentro realmente. Porque al principio yo pienso que estoy en Sof. Y después voy reconociendo y descubriendo dónde estoy y cómo es que voy avanzando en ese reconocimiento del mal. Porque aún estoy dentro del deseo de recibir, pero poco a poco me doy cuenta que estoy en este fin de recibir. Y así es como voy pasando por esto. Y no hay nadie más sabio que el experimentado. Entonces, todo lo que te estoy diciendo en realidad por poco no ayuda al avance, porque no es a partir de esta sabiduría, de esto que escuchas de mí, que vas a avanzar. Más bien, solamente a través de las acciones que realizas en el grupo. El amigo continúa. Y si de todas maneras la persona escucha que hay tal consejo y le dicen que siéntate y mejor no hagas nada, insistes es porque es por ti mismo mejor es no dirigirse al Creador. Entonces Rabbi dice, ¿y qué? Y bueno, claro, dice eso, pero ¿qué? ¿Lo puedes hacer? El amigo dice, pues no lo puedo hacer. Claro, no lo puedo hacer, porque si no estoy pidiendo por los demás, entonces supuestamente estoy desconectándome del Creador. Entonces Rabbi dice, entonces pide por los demás. Claro, adelante, por favor, pide por ellos. No te confundas. Tienes que tratar de pedir por los demás, pero cada vez vas a descubrir tú mismo que estás realmente dentro de ti mismo. Bueno, ¿está claro? Está bien. Ah, las mismas personas preguntando de nuevo. Ah, Itay, ¿qué hay contigo? Buenos días, diría, pero bueno, buenos días. La angustia y el reconocimiento del mal. Usted dice que hay esa sensación de ver la realidad a través de la realidad de Malchut Biná, juzgar la realidad a través de los ojos de Malchut Biná. El rabbi dice, ok, digamos que sí. Entonces, amigo, si es que estoy en el grupo, en la escena, y estoy calculando por mí mismo, para mí mismo. Entonces, como usted le dijo a Niv, si es que es para mi propio beneficio, este es el reconocimiento del mal. Y si es que es para dar contento al Creador, entonces esto es tal vez como verlo un poquito desde el lado de Biná. Y el rabbi dice, bueno, si tú lo determinas y tú estás de acuerdo con esto, entonces dices, esto es malo. El hecho de que yo ahora y siempre pensaba en mí mismo en lugar del grupo, bueno, antes que nada, yo estuve en error, no estuve dirigido a la espiritualidad en absoluto, porque la espiritualidad es yo habito en mi pueblo. Entonces yo acabo de descubrir esto. El amigo, entonces, pero con relación a yo descubrí esto, ¿cómo es que descubro esto cada vez? ¿De acuerdo a qué cálculo puedo descubrir de que yo, el rabisé es casi imposible si es que no hay arbut? Incluso un grado pequeño de arbut, es decir, que otras personas también estén involucrados en esto, porque desde lo alto estamos conectados. Y si es que tenemos amigos que están involucrados, entonces desde allí, de ellos, tú recibes cierta proyección, cierta radiación. El amigo, y estas radiaciones me llevan a mí al cálculo correcto de cómo ver las cosas desde el costado, de lado. El rabbi dice, sí, tú vas a comenzar a ver estas proyecciones de los demás que están involucrados en esto o que están preocupados de esto. Y esto irradia la verdad hacia ti. Y entonces comienzas a compararte con lo que ellos están pensando. El amigo dice, entonces esto significa que de mí mismo no puedo saber ni nada. ¿Qué significa ver? El rey dice, nunca estás solo. Incluso si es que no te das cuenta que estás conectado con ellos, todos tus pensamientos y deseos llegan del alma general. Incluso si te pareciera que estás desconectado y no sabes dónde estás. Siempre estamos en el sistema, sí. Dáselo, por favor. El amigo pregunta, si es que nosotros hemos escuchado que una parte de la luz determina nuestra habilidad de analizar correctamente, entonces, ¿cómo podemos tener la certeza? ¿Cómo podríamos tener la certeza que estamos recibiendo de la manera correcta, de la mejor manera esta porción de la luz? El rabbi dice, esto va de acuerdo a la cantidad de conexión que tenemos en la sociedad. ¿De dónde más vamos a recibir esto? ¿O llega de lo alto, de posterior, de Ahoraim, en la forma de sufrimientos, como hemos dicho, a través de muchos esfuerzos, o llega a través de la conexión con la sociedad? Y entonces yo recibo desde ese campo que el Creador ha bendecido. Entonces recibo de uno de los dos, pero sin la luz que ilumine de lo alto, esa cierta luz que está en la sociedad, entonces no voy a saber dónde está. Entonces dice el amigo, digamos que creo que estoy en el grupo y estoy haciendo lo máximo, conectado, estoy haciendo cosas, pero de pronto ya están estas conexiones aquí y allá. Entonces, por un lado, estamos invirtiendo cada quien de acuerdo a lo que puede, de acuerdo a lo que entiende, y por otro lado, tenemos este tipo de saltos en todas las diferentes direcciones. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Estoy en una película? O a veces ni tengo la menor idea de qué película estoy. Rab dice, está claro y es obvio que estamos en esta película y que no tenemos ni la menor idea de dónde estamos. Eso es por un lado. Pero por el otro, aunque yo no sepa la película, es decir, el proceso que voy a pasar, como las demás personas en este mundo, y las personas en el mundo espiritual que quieren llegar al alcance, lo máximo que pueden entender y sentir es a la altura de su alcance, y para esto también hay condiciones y limitaciones. Entonces sí, pero el tema es simple. Yo necesito considerar los esfuerzos que estoy realizando y enfocarme en ellos más de lo que yo siento, porque ese esfuerzo que yo hago y el resultado en esfuerzo y entendimiento. Entonces, lo más importante para mí es el esfuerzo y la sensación y el entendimiento. Bueno, lo que sea, lo que será, será. Y es en la medida en la que yo puedo entenderlo, medirlo, esto todo vendrá. Pero ¿cómo me relaciono con todas estas púas, estos estados? ¿Estoy en una película o en rap? Si es que yo me imagino que estoy dentro de esto con todos los amigos, cuidando, preocupándome de la grandeza de la espiritualidad del Creador, se va a revelar allí. Entonces, no importa qué estado estoy transcurriendo. En principio, esto es así. El amigo Shrika dice, yo quiero preguntar sobre este escrutinio, esta crítica. Si una persona no está en el estado de Vina, no debería criticar. ¿Qué dice prohibido? El amigo dice, ¿qué es crítica o escrutinio? El escrutinio es que yo puedo medir de una forma que sea independiente de cualquier cosa, de todo, o de una manera objetiva. Objetivo, ¿qué es objetivo? El grado de Bina. ¿Puedo yo realizar un simsum sobre el Malhut y adherirme a Bina, al grado de Bina? A la cualidad de otorgamiento puro y limpio, y desde allí ver, observar la situación, involucrarme en esta situación. ¿Tengo estabilidad, sí o no? El amigo dice, bueno, yo no sé. Bueno, entonces si no sabes, no sabes. Pero ¿cómo podría saber? Mira, no sé. Tú estás en tu trabajo, y yo en mi trabajo siempre tenía que chequear, a ver, a chequear a través del cero o las estrellas del norte o a través de todo tipo de cosas con las que podemos medir desde el punto de medición qué altura, qué. Y entonces es que yo tengo una base, porque sin la base no hay nada que se pueda hacer. Entonces nuestra base es ensamblar el grupo, el cero. El cero es este centro del grupo, este embrión, el ubar, la semilla. De aquí en adelante podemos empezar a contarnos una gota, dos gotas, tres gotas, en líneas, digamos. El amigo dice, ¿podemos criticar a los amigos, al Rab? El Rab dice, ¿de qué base? ¿De qué fundamento? Bueno, ¿cuál es el fundamento que yo he estudiado aquí? Bueno, digamos, yo estoy estudiando y tengo una decena. ¿Puedo criticar al Rab? El Rab dice, tú no tienes una decena, no tienes un Rab, no tienes nada, ¿te parece a ti? Bueno, es el mismo Rab que me está enseñando. ¿Puedo yo criticar al Rab que me está enseñando? El Rab dice, no. ¿Puedo hacerlo o está prohibido? El Rab dice, ¿a qué te refieres permitido o prohibido? ¿Quieres hacerlo o no quieres hacerlo? El amigo dice, ¿se me puede criticar? El Rab dice, Svika, no hay nadie a quien hablar. No sé cómo estoy hablando un bebé ahorita. Bueno, dice, yo no puedo entender, pero ¿por qué no? El rabino dice, porque tú no estás en un estado en el que estás independiente de ti mismo, en el que puedes realmente comenzar a medir estas cosas, a pesarlas de una forma objetiva, independiente de tu deseo de recibir. Tú no tienes este zoom, esta restricción sobre ti mismo. A partir de esta restricción vas a poder mirar las cosas desde un punto de vista independiente de tu ego, de tu bestia. ¿Cuándo? A partir de tu éxodo de Egipto, de haberte desconectado del faraón. Antes de eso, no. Antes eso se llama estar en la esclavitud. Estar esclavizado. Y yo no tengo ni en mi mente ni en mis emociones nada propio. Es mi ego, que es mío y se llama mío porque es el que me gobierna. Nosotros aún no reconocemos el estado en el que nos vamos a elevar por encima de esto y comenzamos a ser independientes, independientes de todo lo que tenemos ahora. ¿Y en qué estoy entonces? En cero. Y allí, a partir de allí comienzo a adquirir una nueva base, un nuevo fundamento. El amigo dice, entonces, ¿hay crítica en la espiritualidad? El rey dice, no hay crítica, no hay tal cosa. El amigo dice, ¿realmente? Porque usted empezó a hablar de las cartas, de que no deberíamos tocar los textos si no hay alcance. El rey dice, entonces no hay crítica. El rey dice, pero no, yo simplemente estaba viendo el libro y me di cuenta que había sido publicado bajo la mano de una persona que una vez se puso en los escritos de Bala Sulami. Entonces yo no quise estudiar estos libros. Puede que no haya hecho nada allí, pero no voy a retroceder a chequear uno con el otro. Por eso es que yo les di un ejemplo. Y está prohibido relacionarse a esto de esta forma. Para nosotros, sagrado es Rabash y Bala Sulam. No hay más que esto. Antes que esto, tenemos pues todos estos Hasidim, Baal Shem Tov, Elari, Rabbi Shimon, todos los demás. Nosotros no estudiamos de ellos. Extracto número 29, carta 40. A través del desgaste de los corazones, incluyendo los corazones más duros, uno traerá calor a las paredes de su corazón. Y este encenderá las chispas de amor. Entonces ambos se envolverán en una sola sábana, es decir, un solo amor envolverá a los dos, como es sabido que la devekut, la adhesión, une a dos en uno. Y cuando una persona comienza a sentir el amor de su amigo, la alegría, el gozo y el placer empiezan a despertar dentro de él, porque la regla es que algo nuevo entretiene. El amor de su amigo es algo nuevo, porque él siempre pensaba que era el único que se preocupaba de sí mismo. Pero el momento que se da cuenta y descubre que su amigo se preocupa de él, entonces esto evoca gran gozo y él ya no puede preocuparse de sí mismo. El Rab dice, esto depende de la altura, el tamaño de la sociedad, en la medida en la que uno puede mostrar el bien y actitudes buenas hacia los demás, porque en general los cabalistas no lo muestran. Más bien, cada quien entiende que si se encuentra en tal sociedad, entonces de adentro lo está haciendo, pero de afuera, mostrarlo el uno al otro, más bien es esta actitud de amor, de bonito. En el movimiento hasídico de hoy en día, tal vez esto se haga de alguna forma. Pero si nosotros leemos sobre Kotsk, y todos esos libros de los primeros no era un lugar calmo, bonito. Esto todo ocurría en el corazón, era solamente dentro del corazón que uno sentía esto. En el corazón, sí.
Está
Uno que está en el proceso espiritual lo siente adentro, lo oculta adentro. Y también, aunque Rabash dice que hay que mostrárselo a los amigos, a publicar este amor a los demás y el amor a la sociedad, porque esto incrementa la paz y da un ejemplo, la grandeza del Creador, y necesita ser discutido, pero en general esto es bastante restringido. Y eso se hace de una manera muy modesta. Pero de todas maneras vale la pena hacerlo, vale la pena hablar de ello en ocasiones especiales. Bueno, por lo menos esto es de acuerdo al grado. Si es que estamos en tal grado de que podemos sobreponernos, entonces realmente cuando yo veo al amigo que no le importa la sociedad, entonces entiendo yo que estamos en tal grado en que lo está haciendo a propósito para darme la oportunidad de juzgarlo a él en la escala del mérito. Pero si es que fuéramos aún débiles, y no es que el corazón esté ardiendo en nosotros por conectarse, estoy buscando conexión social, entonces tenemos que mostrárnoslo el uno al otro de una manera más clara. ¿Está eso claro? ¿Qué no está claro? El amigo dice, bueno, es que dice aquí que en la corporalidad, cuando tenemos un grupo que tiene un problema común, entonces hay una inclinación a conectarse. Es como grupos que tienen una enfermedad, entonces crean un grupo y se apoyan. Y no están esperando que esto los sane, pero sí les da un apoyo. Ahora, aquí tenemos un grupo que se ha reunido, que tiene un punto en el corazón y tiene un deseo de cambiar y de ser similares al Creador. Y ellos han creado un grupo y ellos se dan apoyo y se fortalecen los unos a los otros. El realice de ustedes son un grupo muy especial. No ustedes, sino todos nuestros amigos en todo el mundo. Ustedes están aprendiendo el significado del trabajo de Dios, el significado del trabajo espiritual. En algunos años, con la ayuda de Dios, van a ser expertos en esto, los únicos expertos en el mundo en esta profesión, y será la profesión más buscada, y ustedes realmente serán expertos. Y esto es lo que nosotros estamos preparando. El amigo dice, ¿cómo es que podemos utilizar el hecho de que estamos sosteniéndonos mutuamente y convertir esto en una fuerza que hace estos cambios en nuestra naturaleza, en el que podemos nosotros ser ejemplos de otorgamiento? Erro dice, en la medida en la que puedas enfocar tu trabajo a la conexión propia entre ustedes. Eso es todo. Todo el trabajo debe ser de cómo crear esta red de conexión entre nosotros. El amigo dice, siempre al lado del trabajo, incluso en la plegaria, uno puede decir lo que sea, pero cuando uno chequea el corazón, uno se da cuenta que hay esta brecha. El rabo dice, el corazón, esto no depende de ti. El amigo dice, lo sé, pero el reconocimiento del mal nace y uno se da cuenta que algo tiene que cambiar, que no estamos en plenitud y algo tiene que corregirse. El rabo dice, ¿estás haciendo esfuerzos como si tu corazón fuera y ya estuviera corregido? Porque el Señor tu Dios terminará por ti. Si estamos haciendo esfuerzos como que es así, como que debería ser, el Creador lo terminará y tú vas a recibir un corazón corregido. El amigo dice, ese es exactamente el punto. ¿De dónde llega esa adición, ese donde el Creador ayuda? El rabino dice, tú le darás espacio y él actuará. Es algo simple, de acuerdo a las leyes de los grados. Tú preparas con la carencia correcta y él trabaja. Y normalmente tú preparas correctamente y él hace su trabajo. El ego, dice el amigo, siempre me da la sensación de que ya hice mi parte, ya hice lo máximo, ya hice lo demás, y el Creador no está haciendo. El rabí dice, no sé qué decirte. Tú necesitas, como dice, hasta que la CA sea completada. Esa cuota, ¿qué significa? Que tienes aquí una vasija y necesitas llenarla. Necesitas llenar esta vasija y está llena, más y más, hasta que esté a punto de rebalsar. Y entonces es que el Creador termina el trabajo por ti. Es decir, Él hace el cambio, Él te trae todo lo demás. Y aquí abajo está el esfuerzo. Eso es todo. Bueno, continuamos. Sí, el amigo pregunta, entonces, no necesito que mi corazón cambie, solamente necesito tener la fuerza para estar por encima. El rey dice, sí, necesitas tener, saber que tu corazón cambie, pero tienes que saber cómo va a cambiar. Tienes que pedir al Creador que lo cambie. Si estás pidiendo por ti mismo que tú quieres cambiar tu corazón, entonces, bueno, eso es aún el llanto de un bebé. No funciona para ellos. Ellos no saben exactamente cómo hacerlo. Una persona llamada siervo del Señor significa que está trabajando en sociedad con el Creador. Él hace la mitad, yo hago la otra mitad, y están trabajando en sociedad. Específicamente cuando el corazón se resiste, es que hay trabajo, dice el amigo. El rab dice, no importa, dice el rab. No importa si es que se resiste o está apoyando el trabajo, pero es siempre con el Creador. ¿Está claro? Sí. El amigo dice, día a día los amigos nuestros salen en diferentes, o sea, pasan por diferentes estados en términos de familia, economía, sociedad, y entonces se vuelcan a la sociedad y piden pensamientos. Yo quería saber si usted podría ayudarnos a cómo pensar en el amigo en estos estados, y más importantemente, ¿qué deberíamos pensar de él? Pero dice, si es que están pensando en la sociedad que tiene que estar corregida, entonces en esta todos los miembros de esa sociedad deberían estar corregidos, cada quien de acuerdo a su situación, de acuerdo a su rol específico en la sociedad, entonces va a recibir todo tipo de divergencias, distracciones y problemas y ayudas para que si en los que puede uno pensar y pedir por la sociedad, pero antes que nada, la sociedad. Incluso puede uno pedir por alguien en la sociedad, pero primero, antes que nada, la sociedad. Es decir, nadie puede tomar a una persona, digamos, a Svika, digamos, todos piden por Svika. No, no va a ayudar. Y ya podemos ver que no ayuda. ¿Por qué es que no ayuda? Porque necesitamos pedir por la sociedad, por todo el bienestar de toda la sociedad, de que sea como una vasija y el individuo que está dentro de esa sociedad estará incluido. Entonces, así es la plegaria, la forma de la plegaria misma. Nosotros pedimos por todos y todo y nosotros mismos. Sí. El amigo pregunta, ¿cuál es la actitud correcta que deberíamos tener hacia los amigos desde por encima de la razón, o ver a los amigos desde este estado completo versus lo de los amigos? Nuevamente dice Rab, ¿cuál es la relación entre por encima de la razón y el juez ve solamente lo que sus ojos ven? El rab dice, el juez ve solamente a través de sus ojos, es lo que nosotros tenemos, y tenemos que examinar esto y escribirlo, y darnos cuenta que esto es lo que estamos viendo, y que este es el grado de Malhut, y luego tenemos aquí Binah, y ahí, ¿qué es lo que tenemos que aceptar que está por encima de nuestra razón? Entonces, el amigo, al comienzo del trabajo es el juez que solamente ve lo que tiene bien en sus ojos, y de aquí vamos pasando a por encima de la razón. El rab dice, sí. Primero es nuestra razón y después vamos por encima de la razón. Aunque quiera o no quiera, siempre estoy dentro de la razón. Por encima de la razón, y es un esfuerzo. Estoy balanceándome, llegando a un cero de acuerdo a mi esfuerzo, a mi cálculo. Sirovich, el amigo pregunta una cosa más sobre lo que preguntó el amigo de cómo rezar, y usted dijo que tenemos que rezar por el grupo, no por un amigo. El rabí dice, después vas a poder pedir por el amigo, pero él es parte de la sociedad, ya que de otra forma, ¿cómo puedes apoyarle? ¿Cómo lo estabilizas? Porque él no tiene un problema individual, sino más bien es que porque se encuentra en una sociedad, a través de las sociedades que recibe la corrupción. Es decir, por ejemplo, aquí se los lleva la policía. Okay, entonces digamos que la policía se los lleva. ¿Por qué? Porque la sociedad como un todo requiere de una corrección. Entonces se revela la corrupción para que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos y lo cuidemos a él como parte de nosotros, de tal forma de que todo se solucione en la forma de conexión entre nosotros, y entonces se revelará que la corrupción era corrección y todos nosotros nos elevaremos gracias a esta acción. Nosotros no deberíamos ver que una persona tiene el problema, no hay una persona que tiene un problema. Nosotros ya nos encontramos en una cierta arvut entre nosotros y cada quien recibe, digamos, su propio puyazo, su propio hincazón de la sociedad, de parte de la luz, quiere acercarnos y quiere reformarnos. Y no hay una cuenta personal con nadie aquí, ni en la sociedad, ni con nadie en el mundo. El amigo dice, entonces solamente para ordenar esta plegaria. Entonces, yo tengo que pedir por el grupo, por este amigo que está enfermo. ¿Cómo exactamente organizo esto? Entonces, dice Rab, tenemos que agradecer a ese amigo, porque gracias a él es que nosotros podemos unirnos más para poder rezar por él desde adentro de la sociedad, para que haya a tal corrección dentro de la sociedad que haya suficiente para él y en abundancia. Es decir, cuando nosotros pedimos que traiga de vuelta al bien, entonces vemos que la sociedad también asciende. Entonces el amigo dice, entonces queremos su bienestar solamente por el bienestar del grupo. El rabbi dice, claro, nosotros no tenemos cálculos con respecto a un individuo. No hay tal cosa, ni siquiera en la naturaleza no hay individuos. Solamente somos nosotros que debido a nuestros rompimientos, que no nos damos cuenta que todos estamos interconectados e interdependientes. No deberíamos ver ninguna persona como si fuera una corrupción o un corrupto, porque es simplemente la corrupción que se revela en él debido al sistema. ¿Me entienden? Como ruedas dentadas en una máquina. Una cierta persona, un cierto individuo, solamente nos aclara, nos ejemplifica una cierta corrupción que es inherente a la sociedad en general. Bien. Entonces, poco a poco vamos a ir aclarando este concepto de Arvut. Continuemos. Extracto número 30 del Rabash, el hombre como un todo. Dice, uno debe saber que el amor se compra con las acciones. Al darle un regalo a su amigo es como una flecha o una bala que hace un hueco en el corazón de su amigo. Y aunque el corazón de su amigo sea como una piedra, aún así cada bala hace un hoyo, caña proyectil. Y a partir de los muchos hoyos se logra un orificio y el amor del que da estos regalos se aloja en este lugar y el calor del amor lo acerca y entonces los dos se envuelven en esta manta de amor que cubre los dos. Esto significa que un amor rodea y los envuelve. Y entonces los dos se vuelven una sola persona porque la vestidura que los viste es una sola y por lo tanto ambos son cancelados. Nuevamente, uno debe saber que el amor es comprado a través de acciones. Al darle a su amigo regalos, cada regalo que le da a su amigo es como una flecha o como una bala que hace un hoyo en el corazón de su amigo. Y aunque el corazón de su amigo sea como una piedra, de todas maneras cada proyectil hace un hoyo. Y de muchos hoyos se crea un orificio y el amor del que da los regalos entra en este lugar. Y el calor del amor atrae las chispas de amor de su amigo y lo acerca. Y entonces ambos amores se unen y se entretejen en una vestidura de amor que los cubre a los dos. Esto significa que un amor los rodea y los envuelve. Y entonces los dos se vuelven una sola persona porque la vestidura que los cubre es una sola prenda y por lo tanto ambos son cancelados. El Rav dice, el Rav pregunta, ¿por qué? A partir de mi regalo para el amigo, es que yo puedo hacer un orificio en su corazón, un hoyo en su corazón. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que mi regalo que yo le doy a mi amigo, ¿por qué es que de esta forma es que yo hago un hoyo en su corazón? Taller. Sí, adelante. ¿Por qué es así? Lamas de caja. El amigo dice, tal vez es porque de esta forma reflejamos nuestra actitud al Creador, o tal vez la actitud que uno desearía tener hacia el Creador, y uno le pasa esto a él, pero uno le despierta al amigo en el Creador, al Creador. Sí, mis amigos, los regalos que uno le da al amigo, cuidado por el amigo, la actitud hacia el amigo, uno no puede permanecer indiferente. Incluso si es que fuera la roca más dura en el mundo. Conforme uno se relaciona, él es que algo se abre. El amigo dice, sí, está escrito que el amor se adquiere a través de regalos. Cuando uno da regalos, se crea la calidad de otorgamiento a través del esfuerzo que hace la persona para salir de sí mismo y estar en esta acción de otorgar. Ya hay aquí una calidad de otorgamiento. No está hoyo en el corazón, pero el que otorga tiene aquí un hoyo en su corazón, con esta actitud. Como cuando uno da a un amigo mucho y uno se conecta con él emocionalmente porque le está dando y el que otorga es el que cambia. El siguiente amigo dice aquí en uno de los artículos que comprar los amigos es algo que no hace por encima de la razón. El regalo es algo que no es placentero por el ego y uno está como que disparando una flecha al amigo, pero en realidad es hacia uno mismo. El siguiente amigo dice, sí, el amigo siente un ejemplo de la grandeza del Creador, el deseo de querer anularse. Y claro que entonces compra al amigo inmediatamente. Rav, preguntas de esto hay. Sí. El amigo pregunta, ¿cuál es la diferencia entre hacer un hoyo en el corazón? Estoy hablando de un hoyo en el corazón, un regalo. ¿Cuándo es que este hoyo se llama un regalo y cuándo es que es un orificio? Pero el amigo dice, yo estoy preguntando la pregunta entre la diferencia entre el suavizar el corazón y el hoyo en el corazón. El Rav dice, es lo mismo, porque el corazón es el ego. Cuando yo penetro ese ego con mi amor, el amor es un regalo. Entonces comienzo como que con la masa, a amasar. Entonces, esto es así. Y aquí él no está relacionado siquiera a esa acción. Yo sí el que está relacionado. Entonces, constantemente con los regalos, los pensamientos, mis pensamientos hacia él. Entonces, yo constantemente voy suavizando su corazón, preparándolo para el siguiente estado. El amigo dice, y esto es más en pensamientos. Y realiza todo esto es en Arvut. Esto es el trabajo del Arvut. Y por lo tanto, nadie es responsable de su corazón, solamente los amigos. Y el siguiente amigo dice, ¿y cómo sé que no estoy interfiriendo con este esfuerzo? El Rab dice, con amor. Con amor uno puede hacer todo. Siguiente. El Rab, ¿está claro? Sí. Amigo pregunta. No está claro para mí. Yo sé que amigos que quieren tanto mis regalos que en el momento que dejé de darles regalos simplemente me patearon. El rabí dice, claro, ¿por qué? ¿Qué más tenían aparte de recibir regalos de ti? Entonces, ¿qué son esos regalos que le puedo dar a mi amigo para romper su corazón? Entonces dice el amigo, ¿depende esto de mi intención cuando doy el regalo? El rabí dice, sí, claro que depende de la intención. Kiev.
¿Lo shomim?
No escucho, no escuchamos. Los amigos de Kiev preguntan, ¿por qué es que decimos que no necesitamos dar regalos? Más bien deberíamos pagar por todo. El rab dice, comprar un regalo no tiene relación aquí. Si lo compro es como que es una compra. Un regalo es algo que tú das con amor, no importa qué sea. Puedes ir a una tienda de regalos y te vas a dar cuenta que no hay nada allí que la persona necesite. Y eso está claro para todos. Entonces, ¿qué es esto? Es un símbolo de amor. Es un símbolo de que yo amo. Y esto es lo que necesitas. Necesitas simplemente esta atención, porque esta poca atención va al corazón del amigo y trabaja allí. Ok, Kiev. El amigo dice, yo me refería a que digamos que yo quiero comprar algo aquí para el grupo y el grupo me dice, no puedes comprar nada para nosotros. Más bien, nosotros tenemos que comprar todo. El rey dice, no entiendo lo que me estás diciendo. No confundas una cosa con la otra. Monterrey.
Shalom, Rav.
Shalom.
Una pregunta del trabajo en el grupo. Si tenemos dos amigos que tratan de actuar de una forma que quieren hacer el bien al otro amigo, pero un amigo ve las acciones del otro amigo como algo malo, como que lo quiere dañar, eso al final da la situación de que
dice, amigos, no estamos hablando de estas cosas. Estamos yendo de acuerdo al texto, haciendo escrutinio del texto. Hay casos sin fin alrededor de esto y no podemos escudriñar esto. Solamente lo que está escrito. Es importante para nosotros conocer las fuentes. De acuerdo a lo que está sucediendo en el grupo, podemos ir a todo tipo de escrutinios. No vamos a hacer esos escrutinios porque si no tendremos mil preguntas y no podremos avanzar ni una sola pregunta, ni una oración. Así que continuemos. Extracto número 31 de Baal HaSulam, el Arvut. Está escrito. E Israel acampó allí delante del monte, que nuestros sabios interpretaron como un hombre con un corazón. Esto es porque cada persona de la nación se separó totalmente del amor propio y deseaba solamente beneficiar a su amigo. Y resulta que todos los individuos de la nación se habían unido y se habían vuelto convertido en un solo corazón y un solo hombre. Y entonces calificaron para recibir la Torah. Nuevamente, está escrito: Israel acampó delante del monte, que nuestros sabios interpretaron como un solo hombre, como un solo corazón. Esto es porque cada persona, cada una de las personas de la nación, se separó totalmente del amor propio y quería y deseaba solamente beneficiar a su amigo. Y resulta que todos los individuos de la nación se habían reunido y se habían convertido en un solo corazón y un solo hombre, porque solamente entonces calificaron para recibir la Torah. Entonces, nuevamente, vemos que hasta que no habían conectado en un solo corazón, no podían recibir la Torah, es decir, esta luz que reforma. Había este kli en reconocimiento del mal, en debilidad, pero tenía el deseo de conectarse. En este deseo de conectarse, de que todos los deseos sean como un solo deseo, conectémonos, tenemos que conectarnos. Y entonces es que estaban preparados para la luz que reforma, que se llama Torah, la Torah como una especie. Entonces comenzamos a corregir el kli, la vasija. ¿Está claro? Sí.
Pregunto.
¿Está Gershon allá atrás a propósito? Yo no lo pedí. El amigo Gershon dice, no, este es el sistema de Coleman. Bueno, yo quería preguntar, yo puedo entender el deseo de conectar, pero yo no entiendo el... Perdón, dice que no puedo entender el deseo de conectarse. El rabino dice, no hay elección. No hay elección aquí, no hay ninguna elección en la sabiduría de la Kabbalah. Yo quiero aquí echarme, tener una botella de cerveza y ver el fútbol toda mi vida. ¿Sí? Sí que dice, añade, en la playa. En la playa. Entonces tal vez tu esposa quiere ir a las tiendas a pasear y los niños quieren tener helado y comer caramelos. Esto está claro. Entonces, ¿cuál es la pregunta? El amigo dice, eso está claro, yo puedo imaginarme, pero yo puedo imaginarme y sentir que estos deseos, pero entonces, ¿qué es un deseo por conectarnos? ¿Qué debería yo sentir cuando tengo un deseo de conectarme? ¿Qué debería sentir? El rabí dice, okay. El hecho de que nosotros estamos intentando forzadamente día tras día, algunas veces al día, a partir de esto, y tratamos de sentirnos como que estamos juntos. Entonces la divinidad, la presencia del Creador, se revelará en nosotros. ¿A qué nos referimos en nosotros? En la conexión entre nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos constantemente pensando y tratando artificialmente de llegar a esto, como si fuera algo bueno, como si quisiéramos que esto suceda, aunque nadie quiere que esto suceda, pero como si quisiéramos, esto se llama de lo lishma a lishma. Entonces es que nosotros activamos esta luz que reforma y esta actúa, esta funciona, y yo comienzo a desear. El hecho de que antes yo deseaba hacerlo de manera forzada, de pronto ahora tengo un deseo por esto. ¿Por qué? Yo no sé. Si me preguntas a mí, yo no sé. Es la influencia de la luz superior. ¿Cómo es que lo hace? Desconocido. Y eso está detrás del telón de donde es que creó, detrás de lo que antes de crear el mundo, todas estas vueltas, pero yo no sé. Yo solamente sé los resultados. Somos criaturas, solamente vemos los resultados de la luz en el deseo, porque esto es todo lo que hay en toda la creación, luz y deseo. Entonces, a partir de aquí resulta que mi deseo de pronto desea algo que es opuesto a ella. ¿Por qué? Porque la luz y la influencia. La luz empieza a vivir allí, a habitar allí, y recibe de la luz esta influencia y comienza a desear. ¿Qué cosa? Lo que la luz desea. Y esto se llama que la oscuridad brillará como la luz. Entonces necesitamos hacer más y más y no detenernos. Cualquier cosa, pero salir. No importa qué suceda, no abandonar. Han habido personas que han estado durmiendo aquí por años. Muy bien que duerman, pero que no se vayan, porque esto también actúa sobre ellos. Aún así, están haciendo el esfuerzo, ustedes entienden, ¿no? Están llegando aquí. Nosotros teníamos tal amigo que era siempre era un ejemplo de esto. Él llegaba a la clase, se sentaba y se desconectaba hasta el fin de la acción. El fin de la acción se despertaba y se iba al trabajo. Y era así por años. Y nadie le dijo nada. Y Rabash dijo, no lo toquen. Sí. Pero él no se perdía ni una sola lección. ¿Qué? ¿Recibía él de esto? El estar incluido en el grupo, ¿sí? El amigo que se continúa. ¿Y cómo es que uno obtiene esta fuerza de perseverancia? De la importancia de la meta que el grupo desarrollaba. De la sensación de desesperación en nuestras vidas. Esto es lo que la sociedad piensa, entender que en todo el mundo no hay nada en qué invertir, nada que valga la pena invertir. De ver que el Creador es quien gobierna todo el mundo y toda tu vida, el mundo y cómo se está desarrollando, etcétera. Todo esto te va mostrando que todo es una pérdida. Sea bueno o malo, al final, al fin de cuentas, uno necesita decirse a sí mismo que estamos enterrados aquí. Verdaderamente. Hagan lo que sea, pero dentro de esta estructura, así. Esto necesitamos, esto tenemos que decidir seriamente, porque de otra forma vamos a tener muchas fuentes que van a jalarte en todas las direcciones, muchas direcciones. Bueno, ok. Entonces nosotros estamos aquí en 32. Ítem 32 de los escritos de Rabash, la preparación para la recepción de la Torah. Y está escrito, y ellos estuvieron de pie al pie de la montaña. Debemos entender qué es la montaña. La palabra montaña viene de la palabra hirurim, pensamientos, que es el intelecto del hombre. Lo que sea que esté en el intelecto del hombre se considera como un potencial. Después puede expandirse a un hecho. De lo mismo podemos interpretar que el Señor descendió al monte Sinaí, a la cima de la montaña, con el pensamiento y el intelecto del hombre. Es decir, que el Creador le informó a todas las personas que la inclinación del hombre es malvado desde su juventud. Después, que el Creador les informó en potencial, es decir, a la cima de la montaña, aquello que estaba en potencial se expandió en hecho. Y por eso es que las personas llegaron a realmente sentir y todo el mundo sintió ahora la necesidad de la Torah. Como está escrito, yo he creado la inclinación al mal, he creado la especie de la Torah. Ahora, ellos dijeron que al sentir que ellos se les esforzó a aceptar la Torah, es decir, sin elección, ya que ellos vieron que si ellos recibían la Torah, ellos tendrían deleite y placer, y si no, ahí sería su entierro. En otras palabras, Erra dice, pero esto ya es a partir de las vasijas de otorgamiento, a partir de poder otorgar en fe por encima de la razón, esta bondad y placer. Yo disfruto otorgar, pero no otorgo para otorgar. No otorgo para disfrutar, perdón. ¿Está claro? Ok, si escucharon, escucharon. Disfruto otorgar, pero no otorgo para disfrutar. Extracto número 33 del Rabash. ¿Qué es que la Torah se dio desde la oscuridad en el trabajo? La Torah se dio específicamente a aquellas personas que sintieron que su deseo de recibir los controla. Ellos clamaron de la oscuridad que necesitaban la Torah para liberarles de la oscuridad que estaba controlando sus vasijas de recepción, en las cuales había un sinsón y un ocultamiento para que ninguna luz brille en ese lugar. Pero ese lugar es la causa de la necesidad de la recepción de la Torah. Por esa razón, ya que la Torah llegó debido a la oscuridad, la Torah hizo dos cosas. Uno, la luz en ella reforma, y entonces el simsum y el ocultamiento se fueron de la vasija de recepción porque donde había tenido vasijas de recepción, ahora se recompensó tener vasijas de otorgamiento. Este es el significado de las palabras, y el Señor brillará sobre ti. Esto es que, así como el Creador quiere otorgar, así también el hombre será recompensado con un deseo de otorgar. Y dos, después que fue recompensado con las vasijas de otorgamiento, es decir, que se le otorgó la habilidad de trabajar en Lishma, que es llamado el aprender la Torah Lishma, entonces a él se le muestran los secretos de la Torah. Como dijo Rabbi Meir en Mishnavot, este es el significado de las palabras, y su gloria será vista sobre ti, es decir, la gloria del Creador, que es la revelación de la divinidad, esto será visto sobre ti, porque entonces uno será recompensado con la Torah, e Israel y el Creador serán uno. Preguntas, dice el Rav.
De
Moscú. Si este es el caso, entonces, ¿cómo pudieron unirse el pueblo de Israel antes de la entrega de la Torah? El Rav dice, para comenzar, como podemos ver, hay una inclinación a revelar al Creador. Hay un deseo de descubrir la esencia de la vida. Este deseo es inicial. No hay aquí para el Creador, hacia el Creador. No, es simplemente saber y conocer el deseo de la vida. Este es el deseo inicial. Y entonces, más y más deseos se van acumulando y se juntan en la persona. ¿Por qué estoy vivo? ¿Para qué? ¿Cómo es que descubro la esencia de la vida, el propósito de la vida en la práctica? Y entonces comienza a entender que eso está relacionado a la sociedad, al grupo. Esto se le trae a la persona desde lo alto. No es que esta persona de su cuenta está inclinado, tiene una inclinación hacia esto. No, porque nadie lo necesita. Y entonces, cuando entiende que necesita conectarse para llegar a la revelación de la fuerza de la vida, que se llama el Creador es... ¿Cómo lo ponemos? Es la sensación, es mi sensación interna, la sensación más interna dentro de mí, del Creador, de la esencia de la vida. Esto es el Creador. A eso se le llama el Creador. Que de allí es mi vida. De allí es que yo nací, de allí es que me desarrollé. Y esto es lo que yo quiero alcanzar. Entonces nos dice que esto puedes alcanzar, igual que esta fuerza que vino y simplemente creó la realidad. Uno puede alcanzar esta fuerza si es que traes esta fuerza con un deseo singular. Y cuando empieces a conectarte para descubrir, para buscar al Creador, entonces me doy cuenta, me voy dando cuenta que no soy capaz, que no lo deseo, que no lo quiero, que no es compatible conmigo. Mi ego empieza a trabajar. Y cuando es que el ego comienza a trabajar, de acuerdo a la historia de la Torah, a partir de los hijos de Jacob, los hijos, los hermanos de José, que no querían nada, que no querían ir al campo bendecido por el Señor. Entonces, la búsqueda es cómo podemos ubicar esta fuerza de la vida. Y cuando llegan a ubicar esta fuerza de la vida, llegan al faraón. Porque el faraón es la fuerza de la vida, es el ego, este ego grande, este deseo de recibir. ¿Y cómo es que nosotros conocemos al Creador? Nosotros lo conocemos como el faraón. Él nos da la vida, él arregla la realidad para nosotros, organiza la realidad. Este es el gran y terrible faraón. Esto es todo lo que vemos. Y después que llegamos a conocerlo y queremos seguir avanzando, él no nos deja, él nos impide, él no nos permite evolucionar. Y naturalmente sentimos nosotros que tenemos que seguir evolucionando. Y entonces es que el faraón se convierte en esta fuerza negativa, estos 7 años de hambruna en lugar de estos 7 años de saciedad. Acabamos con Habanehim, para ser más exactos, acabamos estos 7 años de saciedad, de abundancia, y empezamos estos 7 años de hambruna. Y así es, porque no es suficiente. Todo lo que nosotros adquirimos, todo lo que nosotros entendemos, lo que sentimos, no es suficiente, porque con esto no hemos adquirido la esencia de la vida, el propósito de la vida, nada. Es decir, el faraón mismo nos lleva a conocer al Creador a través del posterior hacia el rostro. En realidad es la misma realidad, el faraón, el creador, la buena fuerza, la fuerza negativa, la buena fuerza negativa y la fuerza positiva. Porque es que creó la inclinación al mal, porque la creación que está fuera de mí, ese es el deseo de recibir. En mí está el deseo de otorgar, dice el creador. Eso es todo. Entonces, así es como nosotros llegamos a esta sensación de exilio. Uno necesita sentirlo con toda su intensidad. Y entonces llegamos a los 7 años de hambruna, el querer salir del control del ego, y uno que no puede. Y cuando uno termina de hacer esos esfuerzos, entonces recibe esos 10 golpes que son para Malhut mismo, que no podemos deshacernos del control del ego, sino solamente a través de este proceso llamado las plagas, los golpes. Y entonces cuando ya terminan, ya no hay problema, el faraón mismo abre las puertas y dice, váyanse, chao, shalom. Y ya hice lo que tuve que hacer. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, al menos así es como parece. Y de allí salimos hacia la conexión y constantemente continuamos trabajando en conexión. En la Torah está todo de una forma muy detallada y precisa. Bueno, Ok, adelante, Vlad.
¿Cómo una persona puede de verdad disfrutar del otorgamiento y no disfrutar del otorgamiento? La grandeza de la meta, no hay nada más que esa recepción, en esa obtención de la meta, lo que yo obtengo a mis ojos. Vlad, pero la naturaleza es recibir, disfrutar, incluso cuando otorga, como tú de verdad llegas. ¿Hasta cuánto yo puedo, debo avanzar? Dice Rab. El Creador va a terminar mi acción. Vlad, entonces, ¿esta es la meta para una persona alcanzar otorgamiento puro? Nuestra meta, dice Rab, es hasta cuánto es posible intentar y realizar qué es lo que los cabalistas nos escribieron. Eso es. Solo eso. Y nosotros debemos decirnos a nosotros mismos, como dijimos hoy día, como cuando hablamos con Gershon, que una persona debe decidir que yo me estoy poniendo aquí, me estoy comprometiendo, no hay nada más, no me quiero ir. Hoy día es muy fácil, todo el mundo te está obteniendo, no está obteniendo nada especial. Me sostengo y estoy aquí realizando mi vida sin importar lo que suceda. Sin importar lo que suceda, cualquier cosa que sea, será. Cualquier decisión que tome no tendrá una buena fundación. Esta es la decisión de la recepción de la Torah. Vamos a estudiar